Buenos días, les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM. Les saludamos en esta nueva etapa, en este nuevo curso en 2012-2013, que comenzó ayer, en concreto 3 de octubre. Y estamos hoy en directo con nuestros contertulios y contertulia habituales. Elisa Doci, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias.
Señor Cabero, don Miguel Ángel.
Muy bien, buenos días.
Don Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, buenos días.
Bien, dentro de la gravedad, como usted acostumbraba a decir.
Sigue la cosa
en el ejercicio pasado.
En un ser, como decía mi abuelo.
Félix Martín, ¿cómo estás?
Muy bien,
Y hoy contamos con uno habitual ya en estas tertulias, sobre todo cuando de economía hablamos, que nosotros, que nuestro economista de cabecera, como ya le conocemos coloquialmente entre nosotros, Miguel Ángel Paniagua. Buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Buenos días, aquí estamos.
Una pregunta general para todos, ¿cómo fue el verano? ¿Qué tal? ¿Bien? También mejorando.
De momento no llovió, ¿no?
Muy bien, porque la sequía no solamente ha sido climatológica, aunque parece que se ha arreglado un poco. Y hoy climatológicamente estamos bien, una mañana soleada, da gusto, luz y color. Aunque, bueno, solo lo climatológico, porque en lo palentino, desde luego, mejor que nos pusiéramos a buen recaudo, porque, bueno, hemos batido un récord, encabezamos algún ranking nacional, pero siempre cuando las noticias son nefastas. El crecimiento del desempleo durante septiembre en Palencia ha sido brutal y, desde luego, es una noticia más que preocupante. No sé si esos planes de empleo, ¿qué pensáis vosotros?, que de tanto hablan nuestros políticos, dan alguna vez fruto y resultado, pero como luego nos ampliará Miguel Ángel la información, el horizonte desde luego no trae buenos vientos, sino todo lo contrario. Y bueno, más allá de ese horizonte local, del que habrá que hablar algún día, tenemos el otro, el global, el mundial, el europeo y el español, con un borrador de presupuesto recién presentado por el Gobierno el pasado viernes, con las auditorías a la banca, que ya han visto la luz, unas necesidades en torno a 53.000 millones de financiación para nuestros bancos, con alguna medida, como ha sido la supresión del IBI y del IAE para algunas empresas, no sé, casi pensando en Eurovegas, dicen los más pensados, algunas empresas que se instalen y sean generadoras de empleo. El Gobierno ha hecho un poco en plan Pilatos, ha modificado la ley, pero les ha dejado la responsabilidad a los ayuntamientos. Y han salido también los datos de la tributación media del año pasado. Nos sorprende ver cómo las sociedades siguen tributando a un tipo medio del 12%, mientras que los trabajadores, los de casi siempre, pues desde luego bien quisieran llegar en su declaración a rondar estas cifras. Tenemos también la conferencia de presidentes, que al menos la imagen que se ha transmitido, aunque ayer el señor Mas, el presidente de la Generalitat, ya vino un poco a enfriar esos ánimos que había en cuanto al acuerdo de luchar todos por lograr el cumplimiento del déficit y el rescate, el famoso rescate del que ya Miguel Ángel y yo comentábamos antes off the record. Del 14 de junio ya hablábamos aquí de que parecía que era inminente, sobre todo el rescate a los bancos. Todavía no ha llegado, ni sabemos cuándo va a llegar. Y el famoso rescate ese que dice nuestro presidente del Gobierno, que si Reuters dice, pues puede llevar razón o puede no llevarla. Se pone en plan gallego y sitúa el depende. Y bueno, Miguel Ángel, háblanos un poco para empezar por esos presupuestos. ¿Cómo les has visto tú? ¿Qué color tienen? Seguimos recortando sanidad, educación, inversión, la mínima, no sé, y mucha, mucha ilusión en que se cumplan las expectativas de ingresos, ¿no?
Sí, bueno, el color que tienen es el color esperado. No, yo creo que ningún economista, ningún analista esperaba otra cosa que lo que sea, que el avance que nos han dado de los presupuestos para el año que viene, que siguen en la misma línea de este año 2012 y avanzando más en algunas medidas de incremento de impuestos, avanzando más también en el recorte de gastos y con la necesidad imperiosa de cumplir con los objetivos que nos ha marcado la Unión Europea, en lo que no tenemos ninguna opción a decir que no, solamente intentarlo. Las perspectivas que yo veo, yo creo que no se van a cumplir, ¿no? Las perspectivas del gobierno yo creo que no se van a cumplir ni en el cierre del déficit de este año ni el del año que viene. No tanto en a lo mejor la actividad, o el, por ejemplo, el crecimiento del PIB para el año que viene es del menos 0,5%, cuando la mayoría de analistas y de instituciones están hablando de caídas por encima del 1%, 1,3, 1,5, 1,6. Yo no digo que no se vaya a cumplir, que es posible que se cumpla, pero yo creo que no, el déficit no se va a poder cumplir en los límites previstos. Yo creo que va, pero yo creo que tampoco la caída, mientras haya una reducción significativa del déficit, yo creo que Europa no nos va a poner pegas a que en vez del 6,5 estemos en el 6,9, o en vez de en el 4,5 estemos en el 4,8, 4,9. Siempre que se vea un esfuerzo por parte del Estado por reducir ese déficit, yo creo que Europa va a estar satisfecha. Ya lo hemos visto este año, que nos han retocado los objetivos de déficit un par de veces para el cierre de este año, y yo creo que, bueno, el tema es que te pongan unos objetivos fuertes, duros, para que, aunque no llegues, por lo menos intentes avanzar en ese camino, que es la reducción del déficit, antes o después a cero.
Además, ahí hay alguna sombra, o al menos parece ser que hasta ahora era el turismo y el sector exterior, la exportación, la que nos venía salvando, pero como Europa tampoco sale de la recesión, parece ser que nuestro sector, los bienes de equipo, los bienes industriales, han caído fortísimamente. No sé si habrá influido también el verano, y si, bueno, no hay visos de que eso se recupere, pues será otro elemento más que añadir ya de por sí a la crisis que otros sectores, el sector servicios ya ni hablamos, la destrucción de empleo es brutal. Y además, lógicamente, va a computar como deuda la ayuda a los bancos. Creo que de los, corrígeme si me equivoco, 5 puntos. Bueno, sí vamos a llegar a niveles casi del 90 y tantos% en este ejercicio, claro, al computar la deuda y pensando que, bueno, que eso luego lo recuperemos. Que ya hay ayudas que se dan por perdidas, esos 11.000 millones que ya le llevamos prestados a la banca. Eso ya, bueno, ya lo llevaremos a pérdidas, creo yo. Y no sé si el diagnóstico lo vemos con pesimismo o veremos si hay una pequeña luz, aunque sea lejana, que perciba que esto tiene algún arreglo. Porque esas otras cosas que en paralelo parece que se iban a hacer, como el cambio del modelo productivo, no hay ningún atisbo. Si además lo que se siguen aplaudiendo son proyectos como el de Eurovegas, pues no sé yo hasta qué punto, no sé, se ve una solución a corto, ni a medio incluso, ¿no?
No se ve ninguna solución a corto ni a medio. Yo creo que tenemos que instalarnos un poco en una posición de asumir la situación en la que estamos, el hoyo donde estamos y donde vamos a estar durante bastante tiempo, y quizás cuando lo asumamos esta situación, quizás podamos empezar a ver algún movimiento. En principio no hay ningún cambio de modelo productivo. Yo creo que es el gobierno lleva desde que empezó con un único objetivo, que es control del déficit, intentar controlar el problema de...
¿Y si tampoco lo vamos a poder controlar?
De la deuda. Bueno, se está controlando. Es decir, si al final este año reducimos del casi el 9 al 6, aunque no sea el 6,5 y sea el 7, reducir 2 puntos en esta situación de crecimiento negativo y tal, pues realmente es un esfuerzo importante para el Estado. Ya digo que yo creo que Europa va a valorar siempre que sigamos ese camino, aunque no cumplamos estrictamente los objetivos que nos han planteado. Y yo creo que está centrado exclusivamente en eso. Y quizás, el otro día lo hablaba con un amigo que también es economista, y hablábamos de decir, joder, si es que quizás si ahora se hubieran tomado medidas para apoyar el desarrollo empresarial, quizás no hubiera tenido ningún resultado, porque al final el pánico que hay en muchos sectores, fundamentalmente en el financiero, pero en la mayoría de los industriales, el pesimismo este que nos invade, al final va a hacer que da igual lo que puedas favorecer, la creación o el desarrollo empresarial o de inversiones, es que no va a haber muy poca gente que saque adelante proyectos importantes. Porque la gente está con miedo y esperando a que esto empiece a resolverse y a partir de ahí empezar a tomar decisiones de inversión, de desarrollo, de empresas.
La siguiente pregunta sería, si alguien se decide, ¿qué proyectos?
bueno, hay sectores clarísimos que tienen potencial para el futuro. O sea, hay sectores clarísimos porque los tienen en todo el mundo, biotecnología, claro, desarrollo tecnológico.
Pero nosotros ya contamos con un problema, que tenemos una mano de obra poco cualificada que ahora está en el paro, que posiblemente ese sector no recurriría a ella para paliar el problema de desempleo, que sigue siendo preocupante. Y en el trámite parlamentario, perdona, ¿tú crees que habrá alguna modificación de los presupuestos o que son inamovibles prácticamente?
Yo creo que son inamovibles prácticamente. Quizás pueda haber algún pequeño detalle que a lo mejor para conseguir el apoyo o al menos la abstención de algún grupo político y que les cedan la posibilidad de cambiar algo de los presupuestos, pero será mínimo. Pues yo creo que estos además presupuestos están hablados con la Unión Europea y tienen poco
recorrido, ¿no?
Poco recorrido para pocas posibilidades de modificarse. Uh-huh.
No, además luego vamos, me imagino que no tomen medidas como la que ha tomado la señora de Cospedal. Volver al siglo XIX, solamente los que tengan dinero puedan ejercer la política, porque ha quitado el sueldo a los diputados de Castilla-La Mancha, pero casualmente ha dotado con 67 millones de euros las retribuciones de los cargos nombrados a dedo, ¿no? Pero en fin, ese es otro melón que ya le abriremos. Bueno, pues aquí le tenéis, todo vuestro. Elisa.
Hola. Vamos a ver, ¿a ti no te parece que se está haciendo una política coja? O sea, coja desde el punto de vista de que donde quita y no pon se llega pronto al hondón y que cada vez hay menos gente que gana dinero, menos impuestos, que vamos al hoyo definitivo, que es lo que has dicho antes, pero que todavía no se establecen factores correctores en cosas muy graves como, por ejemplo, el banco malo que llaman, que ayer decía de Guindos, tan alegre como es él, que esto iba a llenar el mercado de pisos y de inmuebles, de viviendas muy baratas, cuando es un momento en que si no hay ingresos nadie puede comprar viviendas, ni baratas, ni caras, ni de ningún tipo. Entonces, no sé, Bankia, por ejemplo, ayer decía la prensa que ha burbujeado otra vez los inmuebles y ha inflado los valores para obtener más ayudas, los valores tóxicos para obtener más ayudas de Europa. Y además ha jubilado y ha lanzado al sector público a la jubilación a todos sus empleados mayores de 50 años, lo cual, teniendo en cuenta que hemos echado mano ya del fondo de pensiones, también son cosas a tener en cuenta.
Para hamburguesas, Elisa, eso es para hamburguesas.
Sí, eso es para hamburguesas, los empleados de Bankia con 50 años paseando por la calle, está estupendo. Entonces, todo eso no tendría que haber al mismo tiempo una política correctiva, puesto que Bankia ya está nacionalizada y lo que Bankia hace lo sufrimos todos, y lo del banco malo, que parece que también lo van a gestionar los mismos que han producido el desastre. ¿Qué opinas de toda esta situación? Bueno, en relación con esto, sí, me refiero
con respecto al tema del hoyo. Ya lo comentaba antes, yo creo que estamos en el hoyo y vamos a estar tiempo en el hoyo, o sea, no veo
no hay luz en el horizonte.
No sé si realmente, también lo comentaba antes, ¿hay alguna medida que se pueda poner ahora encima de la mesa que pueda crear realmente expectativas o desarrollo empresarial que fomente empleo ahora mismo? Yo creo que estamos en una situación tan, tan profundamente dramática que creo que todavía es pronto para que empezar a pensar en que esas medidas puedan tener efecto. Entonces, quizás es mejor esperar un poco para tomarlas. En cuanto al tema del banco malo,
creo que eso lo van a transferir los inmuebles con un valor superior a 100.000 euros, ¿no?
A 100.000, sí,
exacto.
¿Y los inferiores quién se los va a quedar? ¿Los propios bancos ahí a ver?
Los bancos, porque al final son cosas más pequeñas.
Seguimos con pisos de ciento y pico metros para arriba, o sea, todo lo que valga dinero, más de 16 millones.
100.000 euros supongo que será
el mínimo.
Valor actual de ellos, sino supongo que será el valor
escriturado,
el valor venal,
los valores de tasación a los que estén, supongo, ¿eh? Porque si no, uh-huh, hay muchas cosas que se quedaría
no explicado, sí, nada,
todo
no,
fuera. Fundamentalmente lo que va a entrar en el banco malo es suelo y viviendas, naves o lo que sea,
y créditos a promotores
grandes, de créditos a promotores, todo, y desarrollos que estén a medio hacer. Yo siempre he sido partidario del banco malo. Yo creo que el tema de los bancos es un poco lo que me gustaría que pasara con todo. Es decir, hay un problema, lo que estamos haciendo estos últimos años es obviar los problemas e intentar que se solucionen solos y no acometer las soluciones. Es decir, hay un sector que no tiene solución, que es el tema financiero. No tenía solución desde hace años porque el agujero era tan grande que era imposible que pudiera soportarlo. El entorno es tan negativo de crecimiento, de caídas del PIB, que nunca se va a generar suficiente nivel de actividad para que pueda absorber todo ese agujero que tenía la banca, pues hay que romperlo cuanto antes. Se cierra por aquí, se separa todo lo malo a un banco malo, se pone el dinero que haya que poner, si se quiere poner, y si no, se liquidan los bancos, lo que decidan los estados. En este caso, los estados han decidido poner dinero. La Unión Europea ha decidido poner dinero para salvar los bancos y se acabó.
Y es mejor, poner dinero que liquidar los bancos, que realmente son malos.
Yo soy partidario de liquidar los bancos.
Claro.
Lo hablamos en junio y era un
compromiso. Lo que es ineficiente no va a funcionar mejor. Las cajas, fundamentalmente.
De la economía de mercado, siempre he pensado que las entidades ineficientes en cualquier mercado deben desaparecer.
Claro. ¿Y qué opinas de la política de Bankia que está llevando a cabo?
Pues ya lo dijo, ya habló cuando Rato habló después de su despedida. La primera intervención habló, yo creo que no sé si con Onda Cero, en una radio, que le parecía excesivo el nivel de necesidad que había planteado el nuevo presidente de Bankia, que él pensaba que no había tanta necesidad, o sea que seguramente hayan engordado. Sea cierto que hayan engordado las pérdidas potenciales que pueda tener el banco para captar más recursos, y al final los nuevos gestores de Bankia van a partir de una situación muy buena, muy muy negativa, peor de la realidad, con lo cual por lo final lo que se pondrán es muchísimas medallas y tal. Bueno, eso es lo que haría cualquier.
Le ha llegado una nueva situación concursal del grupo ese Rivero Solís, que son ni más ni menos 1.600 millones de euros, en el cual me parece que Bankia tiene el 33%.
Bueno, las dos inmobiliarias más importantes de España han dado suspensión de pagos.
Sí, entonces, bueno, pero que Bankia se ve afectado, con lo cual eso lo tendrá también que pasar a su cartera de deudores de dudoso cobro.
¿Quieres decir a la cartera de todos?
A la cartera de todos,
claro. O sea, que entre todos pagamos las jubilaciones de Bankia, entre todos pagamos la burbuja, entre todos pagamos todo.
Es que no se os olvide de que Bankia ahora
mismo es un banco. Hablar de Bankia es de todos, porque es mío Bankia también. Todos somos Bankia. Entonces, hablamos de Bankia como que son otros, ¿no?
¿Os acordáis de
cuando...? Estamos jubilando, estamos inflando, estamos todos. ¿Os acordáis
de cuando no se iba a computar como deuda el rescate a la banca y todas esas cosas? Pero bueno, eso fue hace tres meses.
Han sido antes de la nacionalización de Bankia. Y yo creo que se había empezado, yo me suena haber oído alguna noticia de que se estaba revisando alguna de esas, espero que se haga, porque la verdad es que...
Les han dado un tirón de orejas, sé, el Banco de España, eso
de una,
sí.
Sé incluso de una persona que me lo había comentado hacía tiempo, que los altos directivos de Bankia estaban prejubilándose todos o saliendo todos con unos acuerdos millonarios.
Huyendo de la quema, que se llama.
Sí, porque se sabía ya lo que iba a pasar, y yo creo que es bueno que por parte de la Fiscalía o de quien sea...
Claro.
Desde el Banco de España se revisaran esas situaciones y se viera.
Es que los auditores estos ahora han destapado que hay dos informes del Banco de España, uno de 2006 y otro de 2009, con serias advertencias a Caja Madrid sobre su comportamiento en la política de riesgos. Y por lo que vemos, que parece ser que había hecho dejación de sus funciones, ahí habrá entrado la política. Bueno, claro, lógicamente, si hubiese llevado el no hacer caso a la entidad reguladora, hubiese llevado una intervención. Y políticamente una intervención de Caja Madrid en el año 2009, pues no sé quién se hubiese atrevido.
Claro, pero las prejubilaciones de las cajas, todas, no solamente a los altos directivos, sino al oficinista,
al de pie,
han sido, como veían
lo que iba a pasar,
entonces han sido extraordinarias. De tal manera que si ahora hubiera prejubilaciones en ese sentido, algunas serían totalmente distintas, pero del orden de la mitad o cosas así. Porque ahí dijeron, lo que se trata es de eliminar oficinas.
Ahora van a ser vía aérea, ¿eh? Con lo cual peor porque claro, lo tiene que asumir el erario público. Antes no, porque esas prejubilaciones, las de los altos directivos no lo sé, pero las de los empleados están a cargo de un fondo de pensiones que tenían las entidades. Otra cosa es que lo hubiesen nutrido o no lo hubiesen nutrido.
Claro,
no,
pero cuando ya estaban en quiebra, no, o sea, cuando ya estaban en quiebra. Entonces han actuado de una manera como si tuvieran ganancias, no pérdidas. ¿Y no crees tú que habría un problema si, por ejemplo, esos bancos que eres partidario, es decir, el que no sea eficiente, que se cierre y se acabó, no traería un pánico generalizado en el que todos iríamos a sacar, aunque fuera el Santander, el mejor banco del mundo, iríamos a sacar nuestros ahorros, es decir, prefiero tenerlo debajo del colchón? Porque en cualquier momento me pueden cerrar la espita y ser un corralito, ¿no?
Están garantizados 100.000 euros, ¿no?
Sí.
De depósitos en bancos.
¿Cuánta garantía de depósitos?
Por cuenta.
Garantiza 100.000 euros por titular.
Bueno, no, pero si todos fueran,
teoría,
no habría dinero.
Teoría.
Sí, no, no.
Bueno, pero es que claro, los bancos ineficientes en realidad son las cajas.
Lo garantizan los 100.000.
Los bancos ineficientes ya les conocemos, porque después
son las cajas de ahorros.
Sabemos quiénes son. Tienen nombre y apellido. Es decir, se sabría quién son y si se tomara la decisión de liquidarlos en vez de integrarlos en otras entidades o ayudarles para que salgan adelante, pues se diría, pues este y este.
Bueno, de entrada eso se irían rápidamente al banco bueno.
No, o sea, no, es
que
bueno, lo compraría en otros bancos, lo que
a
pasa
otros bancos, por eso, a otros
que
bancos,
es lo que comentábamos Miguel Ángel y yo, y apoyándome en lo que él ha dicho, que también es partidario de la economía libre de mercado, pues señores accionistas, lo siento mucho, pero sus acciones valen cero. Y automáticamente
bueno, quería,
los bancos buenos cogen el dinero de los impositores, vamos, los
activos, sí, los depósitos
y lo malo, pues es que lo paguen los accionistas, que oye, eso es así, o debería ser así al menos, ¿no?
Sí, yo creo que no habría ningún problema para los impositores, porque los clientes o los activos, uno de los activos de los bancos, que son los negocios, el negocio con los clientes, ese podría ser traspasado a otra entidad, venderlo.
Claro.
Con ese dinero se podría pagar parte de la deuda que tenga el banco a liquidar, o sea que...
Sí, pero no han ido por ese camino.
No, pero el problema es la cartera de riesgos, no los clientes, la cartera de riesgos.
Bueno, ya, pero
no,
¿para qué se va a mantener?
Yo no metería el dinero debajo del colchón en ningún caso, ni aunque fuera una caja o un banco que fuera a quebrar y al ser liquidada, porque no, o sea...
Se duerme si fatal,
si
¿no?
Si 100.000 euros en un depósito, sí, pero si
no, no se duerme.
No se duerme.
Bueno, yo quería comentar que está garantizado 100.000 euros para cada depositante de los bancos, mientras en el fondo que existe dinero. Creo que solamente hay para unos 4.000 millones de euros. Quiere decirse que no todo el mundo estaría garantizado los 100.000 euros. Hay que decir las cosas como son. Aquí en este país se ha estado diciendo que todo el mundo lo tiene garantizado.
Está garantizado por el Estado.
Está garantizado hasta el fondo que tiene el resumen.
El Estado garantiza el Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, que si el Fondo de Garantía de Depósitos se quedara sin dinero, primero se pediría al resto, a los bancos, que son los que ponen dinero para el Fondo de Garantía de Depósitos, más dinero, y después lo que faltara pues lo tenía que poner el Estado.
Ahora, ¿cómo está el 30% de...?
No lo sé.
¿De
no.
la garantía es?
Desconozco.
No, no sé cómo
importe. Bueno, desconozco el importe que...
Lo que te quería... Creo que de último pusieron el 30% que tenían que tener de fijo para garantizar lo que es los depósitos.
Vamos, sigamos avanzando.
Sí, vamos, yo lo que le quería comentar, en este caso al técnico, es que él ha dicho que el déficit no se va a cumplir, yo también creo lo mismo, hablo a nivel de Estado.
Español, sí.
Y que tú...
Ni autonómico tampoco.
Y autonómico, bueno, autonómico también, todavía. Y tú lo has dicho de una forma muy susceptible y en este caso optimista de que en Europa a lo mejor reconocen que hemos hecho un buen esfuerzo, eso lo veremos después, porque a lo mejor los temas yo creo que no van por ahí, pero mi pregunta es la siguiente. En España se habló de que es necesario un cambio productivo, que eso hemos hablado, yo todavía no lo he visto, no he visto todavía que diga nadie el fondo donde tenemos que ir al sistema de cambio productivo. Y entonces la pregunta es, con respecto a los presupuestos que se han aprobado, ¿tú crees que estos presupuestos, tal y como están concebidos, van en una línea de crecimiento para este país o al contrario? ¿Pueden significar que durante un plazo de una década de 10 años signifiquen mayor pobreza para el país, empobrecimiento para el país? ¿Los presupuestos tal y como están diseñados? Esa es mi pregunta.
Bueno, los presupuestos tal como están diseñados no llevan al crecimiento. Eso es obvio y clarísimo. De hecho, la previsión del gobierno para el año que viene es un decrecimiento. O sea que en los propios presupuestos está el resultado de lo que me preguntas. Una década me parece mucho, porque lo que está intentando el gobierno es reducir ese déficit a unos niveles razonables, que no tengan tanta influencia en la deuda soberana, que es realmente el problema que tenemos a nivel internacional. Los mercados financieros están cerrados, no hay dinero para prestar, entonces, claro, el nivel de deuda que tenemos es tan grande que necesitamos reducir el déficit para no seguir creciendo en ese endeudamiento, el endeudamiento del Estado, que nos acarrea muchos problemas, unos precios muy caros, y si al final hay un rescate por parte de Europa, pues unas condiciones que nos exige la Unión Europea que a lo mejor...
Pero Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, seguimos obsesionados con el nivel de deuda y todavía estamos en Europa, dentro de los grandes que nos rodean, pues 10, 12, 15 puntos por debajo. Entonces, claro, que el problema nuestro es que no hay ingresos para pagar los intereses de la deuda. No es que nuestra deuda sea abismal y...
Ya, pero si hacemos un presupuesto, en vez de restrictivo, expansivo, en el que inyectamos mucho dinero a través de deuda pública o de lo que sea, tendríamos que pedir ese dinero al mercado, que no... Un mercado cerrado. Es decir, no podríamos crecer... O sea, no podemos crecer en déficit. Es decir, necesitaríamos 2 o 3 años con un crecimiento del déficit para implementar esas medidas hasta que empezaran a tener resultados.
Claro, pero reales. Volvemos siempre a pensar, porque se me viene a mí a la cabeza,
en
lo
de
siempre.
Es un momento en el que no se puede.
Esos presupuestos, momentos... esas necesidades, perdona, de capital, sí. Hombre, persiguiendo la economía sumergida y el fraude fiscal y esas cosas, pues sería un buen resultado. Lo que pasa es que parece ser que tampoco vamos por ahí, porque presumimos de que se han recaudado 10.000 millones y sobre la inspección de Hacienda de esas deudas que había por ahí o de esas declaraciones ocultas, y sin embargo está menguando con lo que había anteriormente, porque también se ha desmantelado una de las oficinas de persecución del fraude. O sea que otra de las premisas que había puesto ahí, y ahí sacaremos unos 100.000 y pico millones de euros entre el IVA y la economía sumergida.
Pero yo creo que sí que se está haciendo bastante labor. De hecho, el otro día se ha vuelto a aprobar una ley antifraude. Ahí se han tomado muchas medidas.
Sí, pero la amnistía fiscal nunca más se supo porque no ha recaudado ni
una
peseta.
Sí, la amnistía ha sido
peseta.
Un fracaso, aparte de que es una medida, bueno, que ya lo hemos hablado muchas veces, que es injusta y además ineficiente.
¿Y tú, como buen especialista?
Provoca más de lo mismo.
Como buen especialista y economista, vuelvo a la pregunta que te he hecho antes. Y si con estos presupuestos, como bien dices, no se va a crecimiento, pero lo tienen bien claro, ¿cómo se puede cambiar un sistema productivo en un país si no hay se genera riqueza? Esa es mi pregunta. ¿Qué posibilidades tiene este país de salir adelante de forma productiva, no de forma que nos den dinero en poco tiempo? Eso es imposible.
En poco tiempo imposible.
Claro.
En poco tiempo imposible. Vamos a ver.
Yo creo que eso está asumido ya, ¿no? Lo que pasa es que no se inicia ninguna, aunque sea políticas a medio y largo plazo, para encontrar la solución. Pues dice, bueno, vale, hacemos un plan de empleo, que por cierto lo presentó Zapatero y se lo echó para atrás en la anterior conferencia de presidentes, el PP, en el 2009, y podía presentar uno en base a esa reformación profesional que parece que quieren impulsarle y darle verdadero contenido, pero claro, explicar a la ciudadanía de que esos plazos son 5, 10, 7, 9 años, no lo sé. Pero al menos que se vea algún intento de empezar a cambiar esos temas.
Bueno, el dicho ese de lo urgente no nos hace pensar en lo importante, pues es lo que nos está pasando ahora. Que estamos tan preocupados de lo urgente que estamos dejando un poco lo importante sin acometer. Sobre el tema del cambio de modelo productivo hay dos cosas. Una, tenemos una masa laboral sin formación, que viene del ladrillo, fundamentalmente del sector de la construcción, que tenemos que adaptar a otros sectores, y eso todavía no se ha hecho, y eso es un cambio a nivel de formación,
De estructura de país,
una adaptación de vía formación para adaptar a esas personas a sectores que puedan necesitar en los próximos años mano de obra, trabajadores. Eso no se ha hecho todavía y está pendiente de hacer. Sí que se ha hecho bastante labor en tema de exportación y parece que se va a seguir haciendo, y eso es bastante importante, porque si tenemos en cuenta que nuestro mercado, el mercado sobre todo de los países desarrollados, está en recesión, el consumo cada vez es más reducido, tenemos un mercado gigante que es el de los países emergentes, que sigue creciendo y que se espera que tenga una demanda interna creciente en los próximos años, donde podemos conseguir ese crecimiento que no vamos a tener a nivel interno. Entonces, todo lo que se haga a nivel de exportación será muy, muy positivo, y es un trabajo que ya se está empezando a hacer, me parece a mí, por lo menos los resultados así lo están diciendo. Y después nos falta esos modelos o esos sectores de desarrollo para el futuro que sabemos cuáles son, crear los entornos para facilitar que empresas de ese tipo puedan nacer aquí.
Pero eso hace es falta decir, lo mismo que dinero, exista, hace falta potencial económico para poder
desarrollar. A veces no hace falta tanto dinero, porque al final suelo tenemos esas puertas, el Banco Malo va a tener suelo todo lo que quiera, para hacer lo que sea, igual que se ha hecho con Eurovegas. Es decir, ¿por qué se hace con Eurovegas? No porque se hace con Eurovegas y para un sector de desarrollo de la biotecnología, un parque tecnológico para eso, por ejemplo, no se hace. Bueno, porque aquí en este caso ha habido un empresario que lo ha solicitado y ha tenido la iniciativa él de hacerlo y se le ha facilitado y lo ha hecho. Pues a lo mejor quizás no haya empresarios suficientes ahora para hacerlo, pues quizás desde el Estado sí que se debería hacer. Promover que se crearan grandes centros de desarrollo de los nuevos sectores. Sectores que en el futuro sabemos que van a tener crecimiento durante muchos años.
Sí, pero miras los presupuestos y las inversiones en I+D+I son irrisorias. O sea, como no sea el capital privado el que acude a crear empresas de tipo, y aquí me parece que no está por la labor.
Facilitar todo lo que se pueda, es decir, pues de un IBI que no estamos cobrando, pues no les cobramos el IBI. Lo comentabas antes, no les cobramos el IBI ahora si se vienen, facilitar todo el tema administrativo, o sea, todo aquello que podamos hacer que no nos cueste dinero, claro. Porque dinero no hay, con lo cual tenemos que ir a medidas de apoyo a estos centros, a estos desarrollos. Sí,
si empiezo con medidas de esas, lo que hago también es dejar de recaudar. Santiago, tu turno.
Bueno, yo tenía unas cuantas preguntas que hacer, pero casi todas han sido contestadas. En primer lugar, ¿qué margen de maniobra tenía realmente el gobierno del Estado español para hacer los presupuestos? Esa sería una, ¿no? Después, cuando empezaba la recuperación, esa ya me has contestado que va para largo. El Fondo Monetario Internacional dice que a partir del 2018 la recuperación mundial, no habla de la de España siquiera ni la de Europa. Y después había otro asunto, que es cuando empieza, digamos, a incentivar medidas que faciliten las inversiones. Se estaba hablando antes de un fondo de 120.000 millones, un fondo europeo de 120.000 millones para apoyar ese tipo de inversiones o hacer ese tipo de políticas, que parece que no viene. Después había otra cosa que también quería preguntarte, porque, por ejemplo, aquí siempre hablamos de la deuda pública, ¿no? Pero y de la deuda privada, que era la más importante y que parece que sí que efectivamente está bajando. O sea, en su conjunto la deuda sube o baja, ese es otro asunto. Y otro asunto ya para acabar, ya te he hecho la... Eso es lo de la inflación. La inflación estamos ahora en el 3,5%. O sea, ¿cómo funciona la inflación en la configuración del Producto Interior Bruto? Esa es una pregunta. Y segundo, o sea, en definitiva, Krugman defiende, por ejemplo, que esto es bueno para la deuda en la medida que tú haces inflación, si a ti tú estás pagando unos intereses del 3% a dos años, y, por ejemplo, y tú tienes una inflación del 3,5%, resulta que prácticamente no has pagado nada, ¿no? O sea, en ese sentido, quiere decir cómo funciona la inflación. Bueno, ya te dejo, ya tienes bastante.
Dime, repíteme la penúltima que me preguntabas, que no la he apuntado porque quería responderte a la primera y se me olvidó. Ah, el endeudamiento privado está reduciéndose y ese proceso de desapalancamiento financiero que tenemos los particulares y las empresas, todo el sector privado nacional, es lo que está haciendo que no haya nuevas inversiones, que no haya consumo, etcétera, etcétera. Y nos va a tener así en esta situación durante mucho tiempo. Es decir, claro.
Es mucho preguntar cómo se está reduciendo el endeudamiento privado, porque si no se ahorra y los bancos no prestan, será a base de quitas, ¿no? O de situaciones concursales.
A base de quitas y a base de no consumir. Es decir, yo, por ejemplo, una persona como yo, con unos ingresos X, pues si tenía antes ingresos X y ahora tengo los mismos ingresos y antes consumía el 40% de mis ingresos, ahora lo dedico a rebajar mi endeudamiento bancario.
Endeudamiento.
O sea, eso es lo más habitual. Uh-huh. Cuando no tienes ingresos, porque estás en una situación, pues al final es un proceso concursal, lo mismo que para una empresa o una familia. Es rebajas, quitas y desaparición de esa deuda.
Está disminuyendo el ahorro realmente.
Sí, sí,
porque
claro,
el colchón que había a continuar la crisis tanto tiempo, entonces la familia que estaba sacando sus ahorros, está sacando, no está pudiendo ahorrar, no tiene ingresos por ninguna parte y tiene gastos.
Ahí hay otro dato preocupante que añadir a eso que comentas, Félix. El 30% de los que están en paro son parados de larga duración. Y tal y como contemplan los presupuestos aprobados para el 2013, vamos, el borrador, a partir de febrero la prestación de 400 euros desaparece. Con lo cual, uno de los principales problemas que se veía, se intentaba evitar, es que no se generase ningún conflicto social, al menos tener un colchón de mínimos toda esa gente. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. ¿Eh? 1,5 millones de personas que a partir de febrero, si no se modifican los presupuestos, o luego hay otro Real Decreto Ley que añadir a los 27 ya que llevamos este ejercicio, modifique eso. Con lo cual, volveríamos a tener más déficit, volveríamos a tener tema, y está en el aire los 5.000 millones que puede suponer la revalorización de las pensiones por ley, que yo también de eso no me lo creo y creo que serán congeladas porque es que no hay de dónde sacar. Si nos ajustamos a los presupuestos, claro. Por eso te preguntaba lo de si en la tramitación parlamentaria intuías que podías haber, porque el tema de los recortes sociales son brutales. El 40% disminuye la aportación del Estado a los ayuntamientos para programas sociales. Bueno, toda esa gente que, bueno, lo estamos viendo en Palencia, hay una residencia con planta y media cerrada desde hace 2 años y no admite a nadie de la tercera edad. Y bueno, esa gente, esas ayudas que tenía desaparecen porque los ayuntamientos no pueden. Pues otro problema añadido más a añadir a una situación, no es por añadir de pesimismo al tema, sino poner en la balanza circunstancias que van a hacer más difícil todavía salir del agujero.
Cuando hay esta restricción en los presupuestos tan grande porque la actividad económica no genera suficientes ingresos para cubrir todos estos gastos que tenemos, pues es que hay que recortar. Y lo que está intentando hacer el gobierno con mayor o menor éxito es intentar recortar de los máximos sitios posibles para que ninguno sea un recorte muy brutal e intentar acomodar un poco. Puede ser que sea un tema exclusivamente político, es decir, voy a intentar evitar un conflicto social, pero al final lo que estás consiguiendo es intentar, pues, acomodar a todo el mundo a los mínimos, con lo mínimo, pero por lo menos poder aguantar y subsistir. Pero es que no hay más recursos, es que no hay recursos, es decir, no podemos plantearnos otras opciones porque es que no hay recursos. Se puede plantear que en vez de aquí sea allí, en vez de allí sea allá, sí, eso sí se puede plantear y se puede criticar o dar otras opciones, pero al final el dinero es que realmente es un bien ahora escaso, no hay y no se puede hacer otra cosa. Otra cosa es a lo mejor los reajustes que puedas hacer cambiando. Quería contestarte porque has planteado tres cuestiones que me parecen muy interesantes. Voy a empezar por la última, por la inflación. La inflación es, como si dijéramos, tiene un nombre, es realmente una palabra que está castigada, porque la vemos todos, inflación no suena siempre mal, y es algo positivo para una economía. Lo que es realmente preocupante en una economía es la deflación. La caída de precios es un problema que puede llevar a...
Bueno, perdona, un inciso. Es positivo siempre y cuando luego los salarios se actualicen a esa inflación. Pero si cogemos y la inflación sube y paramos los salarios, claro que es positivo, estupendo.
No, siempre es positivo para una economía.
Bueno.
Os lo aseguro, la deflación es una cosa muy...
Sí, es peor todavía, sí.
Lleva unos agujeros y unas crisis tremendas. ¿Qué pasa? Ahora ha habido épocas de deflación y en algunos sectores, en algunos bienes, todavía sigue habiendo procesos deflacionarios en la que están bajando continuamente.
Y en épocas de recesión más acentuados.
Por ejemplo, los precios de los activos. Entonces, ¿qué se está intentando hacer desde los estados? Es lo que se llama reflación, que es intentar crear inflación. Es decir, se está intentando crear inflación para que al menos intentar recuperar los valores de los activos. Bueno, lo está haciendo clarísimamente Estados Unidos con la inyección billonaria o trillonaria, yo no sé exactamente ya.
Hemos perdido
la cuenta.
Muchos ceros. Sí.
Y se está intentando desde los estados hacer un proceso de inflación, de crecimiento de los precios artificial. Bueno, no es que sea artificial, es real, pero dirigido desde el estado con medidas. Justo lo contrario a los últimos 20 años, que lo que hemos estado es intentando controlarla porque si no se nos desbocaba, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, al Banco Central Europeo, que su única función es contener la inflación, y realmente ahora en estos momentos no, es que no tiene sentido el banco. Realmente el Banco Central Europeo o le cambiamos las funciones o no tiene ningún sentido, porque es que es imposible, con las perspectivas que tenemos para los próximos años, que hayan procesos inflacionarios de aquí a lo mejor a 10 años. O sea que en la próxima década el Banco Central Europeo debería cambiar de funciones. Otro tema sobre los fondos europeos. Sí, se ha decidido que haya fondos europeos para el crecimiento, para apoyar el crecimiento, infraestructuras fundamentalmente.
100.000 millones de euros.
Pero el problema de Europa es lo mismo que nos está pasando con las crisis de la deuda, que es que cualquier cosa, cualquier movimiento lleva meses y meses y meses y meses. Entonces, hasta que no consigamos una Europa que tenga posibilidades de llevar a tomar decisiones y llevarlas a la acción en unos plazos razonables y cortos, al final realmente son inoperativos totalmente. Es decir, esos fondos no sabemos todavía, se empezó a hablar a principios de año, incluso se iba a emitir deuda europea para fondos de infraestructuras, y todavía no hemos vuelto a saber nada. Es decir, meses y meses, pues os digo. Entonces, al final, medidas en una situación tan crítica, que tarden tanto tiempo, pues son absolutamente ineficaces. Yo creo que el tema de Europa es un tema que hay que resolver antes o después. Y va a ser, como sigamos así, al final va a ser obligatorio resolverlo de una manera pues crítica o no sé, porque esto tiene que, como siga así, tendrá que desaparecer. Y después sobre el tema mundial, una cosa más que planteabas al principio. Yo que estoy bastante metido en los mercados por mi trabajo, hay en las pantallas de Bloomberg, el concepto que más se lleva utilizando desde hace 3 o 4 años es lo que se llama la nueva normalidad. Es decir, lo que va a pasar, lo que se espera de aquí para los próximos años, décadas, no años, sino décadas, es que la situación que teníamos en los últimos años o en las últimas décadas ha desaparecido y no va a volver. Es decir, debemos empezar a pensar de una manera diferente a lo que pensábamos en los últimos años. Por ejemplo, el tema del consumo, el tema de que...
Cuando dices pensábamos, ¿a quién te refieres?
A la sociedad en general, por lo que se oye, por lo que lees en los periódicos.
Da la impresión de que unos pensaban más que otros.
Sí, bueno, unos pensaban más, sí, pensar no es tanto pensar como...
Lucrarse de la situación.
Sí, lo que tienes en la cabeza, claro. Considerar, efectivamente. Antes, una política típica es tomas medidas desde el Estado para que se incremente el consumo. El consumo no se va a incrementar en muchos años. No se va a incrementar, porque esta sensación de miedo y de inseguridad hacia el futuro va a durar muchos años. Con lo cual, esa es una medida que ya no se va a poder tomar. Hay que cambiar, intentar tomar otro tipo de medidas.
Si hubiera trabajo, diferentes. Se ahorraría. Sería la tendencia. Si hubiera trabajo e ingresos, la gente ahorraría, no gastaría.
Efectivamente. Ese es otro punto que iba a
destacar. Ese va a ser el primer paso de la salida.
Lo que va a pasar en los próximos años es que va a haber tasas de ahorro crecientes y tasas de consumo, de crecimiento del consumo, negativas. Crecimiento va a seguir el desapalancamiento financiero que hemos iniciado y que va a durar todavía bastantes años porque era muy grande, con lo cual el valor de los activos va a seguir bajando o con crecimientos pequeños, o sea, procesos especulativos.
Y todo eso que estás contando, Miguel Ángel, perdón que te interrumpa, que a mí me suena muy bien, al hombre de la calle, a la gente de a pie, ¿cómo se le explica eso?
Pues,
¿Cómo se le cuenta? Que uno se lo hayan llevado crudos y que ahora ellos no ni lo huelan. Y mire usted, donde usted tenía 5, ahora resulta que va a tener 3. Y no se preocupe que si le va a costar la barra de pan y el pollo y no sé qué más, un 3-5% más, que es la subida de la inflación, usted en su salario ni en su pensión lo va a ver. Y no se preocupe que, sin embargo, a los bancos les vamos a dar 53.000 millones porque, pobrecitos ellos, no tienen un duro y hay que socorrerlos.
Sí, bueno, ya sabéis que yo con...
Traducido al lenguaje de calle...
Con el tema de los bancos, hombre, al final hay que mantener aquellas cosas que son positivas para el sistema, por decirlo de alguna manera. Es decir, si la banca la tenemos que mantener, la mantenemos, yo creo que sé demasiado, no habría que mantener tanta, pero bueno, si al final se decide mantener entera, es porque nos va a aportar cosas positivas al sistema económico para el futuro. La verdad es que la dependencia que tenemos de la banca es espectacular. De hecho, creo que es incluso negativo. Como ya lo hemos visto estos años, que esa dependencia tan grande de la banca es muy negativo. Y se están empezando a hacer cosas diferentes. Se está empezando a crear fondos entre particulares para prestar dinero sin tener que depender de la banca. O sea, se están empezando a crear iniciativas. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Alternativas.
Cuando algo no funciona y no está funcionando bien, pues habrá que ir creando, y hay realmente emprendedores que están empezando a generar oportunidades incluso en los mercados financieros vía préstamos directos. Paciencia, es decir, la situación es... Hemos vivido demasiado bien, quizás. No todo el mundo, claro, lógicamente. Hay gente que ha vivido mejor y gente que ha vivido peor. Pero yo creo que hemos estado todos viviendo un poco por encima de nuestras posibilidades. Todos. Creo que vamos a pasar...
Hasta el que cobraba 600 euros.
Sí, hasta el que cobraba 600 euros. Porque ese
y luego
es,
ve que uno...
Esa persona que cobraba 600 euros ahora estará cobrando 500 o 400.
Pero el que cobraba 200.000 le andará por 180.000, con lo cual tampoco es mucho quebranto, ¿no?
O
más de los 200.
O está en la calle, claro, está cobrando cero, no lo sabemos.
Bueno.
Pero quiero decir que todos hemos vivido, no tanto porque cobrábamos más o menos, sino porque gastábamos, yo creo que prácticamente todos gastábamos incluso más de lo que teníamos, de lo que ingresábamos. No ya la actual, sino estábamos gastando ingresos futuros que pensábamos que eran...
Eso es uno de los pilares del capitalismo, el vivir a préstamo.
¿Pudiéndolo devolver?
Yo creo que no. Yo creo que los pilares del capitalismo al final es el libre mercado. Es decir, que el mercado se va generando oportunidades. Dejar al mercado actuar genera oportunidades, porque hay mucha gente, muchas empresas o personas que tienen capacidad para generar... Ah,
estoy totalmente de acuerdo, pero cuando todo eso se caiga, que no sea el Estado el que venga a arrimar el hombro.
Yo soy el primero que estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que deba ser el Estado el que salve las pérdidas a nadie.
Pero históricamente viene siendo así.
Sí, efectivamente.
Lo cual a la gente de a pie no le suena muy bien esa música.
Lógicamente, pero no es cuestión de la economía de mercado. La economía de mercado no dice que el Estado debe cubrir los problemas que genera la propia economía de mercado. Eso no lo dice la economía de mercado. Eso son la política actual que ha decidido actuar de esa manera.
Ni la política de subvención, de la que ha estado bien nutrida el BOE y que aplaudían las empresas extraordinariamente bien.
Pues claro,
para inversiones de esas a corto...
Digamos, si te dan dinero gratis, pues ¿cómo vas a decir que no?
Viva
¿Cómo no
España,
vas a aplaudir?
Claro.
Pero es un error absoluto.
Hasta con las orejas, ¿no?
Es un error absoluto, porque al final... Lo que el vivir de las subvenciones nos hace cómodos y no hace que desarrollemos nuestras capacidades para...
Ni arriesguemos nuestro dinero.
Claro, efectivamente.
Uh-huh. Ya.
Pero bueno, al final lo que quería decir es que va a haber una nueva situación o un nuevo orden económico mundial para los próximos años o décadas, y que debemos empezar
a acostumbrarnos...
Económico y político. Económico y político.
¿De qué capital?
Ojalá político, pero...
Un nuevo orden político
todavía,
también.
Todavía no ha llegado. Todavía no está.
Bueno, vamos a ver cómo se resuelven las cuestiones de Oriente Medio, que hay muchos chispazos y de ahí pueden salir muchos cambios.
Ojalá llegue, pero yo por ahora... Eso salvo en algunos países de ahí.
Oye,
África no lo veo.
¿Y el poder en manos de quién va a estar?
De los de siempre.
¿Capital financiero o del capital social?
Del capital.
Claro.
Ya, pero es que, lógicamente, a partir de...
Del pueblo,
las
no.
últimas décadas, mientras... digamos que el capital financiero ha cobrado, con respecto al capital industrial, una relevancia impresionante.
Es que el capital industrial tiene importancia porque genera capital financiero. Si el capital industrial no genera capital financiero, no tendría ninguna importancia. Es decir, el poder del capital industrial es porque genera capital financiero, con lo cual al final el origen siempre es el capital financiero. Es decir, mientras la base de nuestra sociedad,
el capital financiero es el que crea las burbujas,
el que tiene el poder, el que crea
fundamentalmente
las burbujas, el que tiene el poder,
claro,
y el que genera esas operaciones a futuros. Fijando el precio de la cebada al 2020 a X precio, luego maneja el mercado, le hunde o le saca a flote en función de esos compromisos financieros que hemos adquirido.
El poder siempre va a ser financiero.
Mm. A mí me gustaría hacerte una pregunta, es una idea mía, ¿no? Que enseguida te vas a dar cuenta que es una abogada.
Pero los veranos en Guaza te matan.
Pero lo quiero decirlo. Siempre se basa en que nos hemos endeudado más de la cuenta. Como lo acabas de comentar tú, en general.
Es uno de los problemas.
Yo, desde ese problema, yo lo que he percibido en mi vida es que la sociedad normal, no me refiero a la empresarial, a las grandes empresas, sino al ciudadano de a pie, ha podido gastar más, pero en el 80-90% ha devuelto eso que se ha gastado. Y nos están echando en las espaldas una deuda que no la hemos creado. Hablo de la sociedad normal, no hablo de empresarial, de tú como consumidor y como ciudadano. Eso es lo que yo he percibido en un banco. Que el banco siempre recuperaba o ha recuperado el 80% o el 90% en la clase normal. Donde tiene las pérdidas, y eso precisamente es en las grandes industrias, que son las que se han metido a lo mejor en cosas que no debían.
Y en las administraciones públicas, perdona.
O lo de los bancos ingleses con el LIBOR, ¿no?
Por eso es lo que quiero
las
decir.
Las administraciones públicas tienen un agujero, las comunidades autónomas, tremendo.
Fuera, sí, pero ahora no. Ya te puedo asegurar que no, que ha habido muchas familias normales que han dejado de pagar los bancos y los bancos no lo van a recuperar. ¿Por qué no? Todos los desahucios que...
Pero es culpa de los bancos, Miguel Ángel, ¿eh?
No, yo no estoy hablando de culpa, estoy hablando de que...
situaciones.
Que ahora...
Tú decías antes, si me dan dinero...
Oye, bueno, ya.
Si me dan dinero al 2%... No. Yo ahí lo tengo bien claro, ¿eh?
No, está claro.
Si yo te cojo por la solapa en la puerta del banco y te doy lo que no figura en los escritos... Bueno.
Ya. A todos nos han mandado cartas que nos ofrecen y...
Las familias pequeñas o rentas medias bajas y
no les dejan entrar al banco.
Han dejado de pagar.
Es que no les dejan entrar al banco ya.
Ya, bueno, bien. Ahora no dejan entrar a nadie, pero salvo que lleves dinero. Pero esas ahora, antes no, pero ahora sí, ahora hemos dejado de pagar todos, por decirlo de alguna manera. Ahora los pequeños, los grandes, los medianos, en todos los sectores hay mucha gente con problemas que ha dejado de pagar porque no ha podido.
Claro. Mira, una de las cosas que...
Y los bancos han tenido que asumir esas pérdidas, claro.
Que a mí me chirrían cuando lo dicen es que todos los presupuestos, hablando de los presupuestos generales, que la tendencia es a crear empleo. O sea, cualquier modificación que se haga en cualquier cosa, la tendencia del gobierno, que es para crear empleo. Entonces yo digo, yo como no sé nada de economía, yo veo los presupuestos y digo, ha habido reducción en todos, excepto los apartados sociales, porque no puede ser de otra manera. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, yo digo que entre todos esos, si hay alguno que puede crear empleo, es la empresa, el Ministerio de Fomento. Es decir, que pueda ferrocarriles, autopistas o lo que sea. Y que además tiene un gran valor añadido, es decir, que genera también su propia actividad, genera también más puestos de trabajo. Entonces, veo los presupuestos y dice, Ministerio de Fomento, 6.500 millones de euros. Y resulta que hay una disminución del 11%. Yo digo que el gobierno, que tiene tantos economistas de gran fama y seguramente muy capaces, ¿por qué no se hace un esfuerzo?
No tiene tantos porque Miguel Ángel no está allí.
Pero, ¿por qué razón? Yo digo que de todas esas, no ir solo a las partes, porque lo único es el ministerio de no sé qué. Claro, como tenemos que pagar 38.000 millones de euros de deuda, pues es que, claro, se dice pronto. Así es imposible salir de una recesión. Pero si ha habido una disminución en el Ministerio de Fomento del 11%, yo digo, ¿por qué en lugar de una disminución es un incremento del 10% que puedes poner 1.500 millones de euros? Y en lugar de eliminar tanta obra, porque, por ejemplo, los ferrocarriles, hasta ahí hemos llegado, el AVE y compañía, las cercanías de Madrid, las carreteras. Yo digo que parece, sin saber la economía, que yo diría, si tengo que hacer unos presupuestos, miraría a ver dónde los acaba, pero incrementaría mi Ministerio de Fomento, que es el que va a tirar de... Eso una y otra. Solamente como curiosidad, es que cuando Lehman Brothers se hundió hace solo 4 años, y hace 4 años nosotros estábamos con superávit en nuestro déficit. Teníamos un 30% de deuda pública. Ahora vamos a estar casi en el 100%. Las últimas con estos llevan al 95% con las ayudas a los bancos. 95. Eso quiere decir que vamos a generaciones posteriores, porque yo me acuerdo cuando teníamos una deuda relativamente elevada del 70% y no podían invertir nada porque había que pagar los intereses. Es decir, que lo que se dice, claro, naturalmente, comparado con otros países, estamos todavía algo mejor en deuda. Pero realmente estamos cerca del 100%, quiere decir que eso hay que pagarlo. Y no va a ser esta generación, va a ser la que viene y la que viene y la que viene hasta lograr niveles del 30% que teníamos de deuda. Sí, ahora sería impensable. Quiere decir que se ha endeudado el Estado un montón, ¿no? Y muchos miles de millones suponen eso. Yo digo que si eso hace 4 años estamos en esas condiciones, con una banca teóricamente muy bien, nos decían que estábamos, claro, que estábamos muy bien, nos había abierto, había el gran agujero de la banca. Tú, ¿a quién, de tu perspectiva, quién son? Porque tiene que haber algún culpable. O sea, que sí, que
el que ha ido a pedir el crédito.
Pero vamos, esos cambios son tan de 180 grados.
Sí, bueno.
Que claro, pues alguien tiene que ser el culpable.
Estamos en el mundo y la crisis es mundial.
Es sencillo.
Ya, pero a algunos nos afecta más que a otros.
Bueno, porque teníamos una burbuja inmobiliaria que ha dejado mucha gente en el desempleo. Claro, es nuestra única diferencia con el resto del mundo.
Mira, Elisa, ayer me preguntaba a mí uno que fue cliente mío. Dice, vamos a ver, Tomás, explícame. Dice, hace 4 años estaba el Euribor al 2,5%. Y yo iba al banco a por un préstamo al consumo y me lo daban al 5. Ahora que está el Euribor al 0,20, ¿cómo es que me dan el préstamo al consumo al 12?
Bueno.
No, claro, es que es una regla de tres bien sencillita. Claro, tú convéncele, explícale a alguien que no entiende de economía, ¿cómo es posible que estando el Euribor, que es el tipo de referencia, 2 puntos y pico más bajo que hace 4 años, están los tipos de interés
para
el préstamo a 3 veces?
Mercadeo.
Muy sencillo.
Sí, pero bueno, sí, claro, yo también, hablando de... Sí,
sencillo es, pero no es muy sencillo convencer a la persona que le dieron el préstamo al consumo.
En relación con lo de Félix...
¿Pudieran explicar con manzanitas, como dice un amigo mío?
Ah, sí, claro. Que se lo hubieran explicado cuando fue a pedir la hipoteca hace 5 años o 7, con manzanitas.
Yo solamente quería apuntar una cosa en relación con lo que dice Félix de las infraestructuras que hacíamos a diestro y siniestro, que también estábamos recibiendo dinero, mucho dinero de los fondos europeos, de los fondos estructurales para eso. Y después, cuando hemos dejado de recibirlos, hemos seguido ejecutando planes inmensos de comunicaciones y de infraestructuras sin recibir ya ni un euro, porque ya habíamos salido de la zona de fondos estructurales. Pero es que la mayoría de las infraestructuras que se han hecho en España han sido con fondos europeos.
Pero yo digo ahora... que Fomento disminuye al 11%.
Bueno, hay dos cosas que quería comentar, Félix. Primero, no hay ningún político que presente los presupuestos que presente y ponga lo que ponga, no diga que fomenta el empleo, porque eso no lo puede decir. Quiero decir, aunque no lo haga.
Están diciendo.
Claro, es que lo van a decir siempre. Hagan lo que hagan y pongan lo que pongan, no van a decir que voy a generar paro. Hago unos presupuestos para generar paro. Aunque sea así, no lo va a decir nunca nadie.
No, que también lo dicen, que va a aumentar el paro. Están diciendo.
Bien, pero no dice que, pero los presupuestos son para crear empleo. Claro. Para crear las condiciones económicas, bueno, lo que sea.
Sí, porque se dedica un 6,5, un 6,7% menos a cobertura de desempleo y diciendo por otro lado que va a crecer el paro. Con lo cual.
Hay una cosa problema de la política que nos ha hecho llegar a la política a la situación en la que estamos: que la política es una pura mentira. O sea,
la política mal llevada, quieres decir, la política en sí es necesaria.
Pocos que lo lleven. No, por supuesto que es necesaria. No estoy hablando de que sea necesaria o innecesaria, sino que es
mentirosa. Mejor hablar de políticos.
Es que están, actuales de los últimos 15 años.
Haremos un monográfico sobre eso, que es muy interesante.
Es una pura mentira.
Las mentiras de la política y las mentiras de la economía.
De la política, no de los políticos.
Es un error. Yo creo que un político que fuera sincero, yo creo que la sociedad le acogería como un héroe.
Ten cuidado con los populismos.
Es verdad. Yo creo que los políticos se creen que mintiendo y transmitiendo estos mensajes falsos, enlatados, que están transmitiendo continuamente, creen que eso es positivo. Y yo creo.
¿Sabes cuál es
resultados de lo que la gente piensa?
Un lema en política es tiene más valor de cara al ciudadano el mensaje que dice mentiras creíbles antes que verdades increíbles. Y eso es lo que se practica.
Pero incrementar Fomento no traería consigo un incremento de los puestos de trabajo.
No hay dinero para incrementar Fomento. Tenemos que reducir los presupuestos y si incrementamos Fomento tenemos que reducir gastos
corrientes,
lo que sea.
Claro, mira, te voy a defensa ha disminuido un 6%.
Pero bueno, mira,
o despedir a 10.000 funcionarios. Ahí
voy a poner un ejemplo claro.
Bajar las pensiones, quitar más
Miguel Ángel, y me lo explicas. Las radiales de Madrid. Radiales de Madrid, la R4, la R5, que no pasa ni Cristo, porque son carísimas.
La M50
es distinta.
Una desgracia.
Ahí se construyen con capital público y capital privado. Y hay un acuerdo con lo cual la explotación de esas radiales se les concede a las empresas constructoras durante X años. Como no circula nadie, la explotación es ruinosa. Les vencen los préstamos a esas empresas y como no les pueden pagar, ¿qué llega? Papa Estado, otra vez con el saco, que para eso hay dinero, para que esas empresas privadas puedan dar frente a los compromisos que no pueden atender.
¿Y eso ahora?
Pues para eso hay dinero.
Pues eso es lo que yo estoy en contra.
Claro.
Es que el Estado no debe cubrir las pérdidas.
Claro, pero es que el ciudadano de a pie, cuando ve eso, pues se le ponen los pelos como escarpias.
Normal.
Claro. Y sin embargo dice, y no hay 400 euros para un señor que es que no tiene otra cosa que llevar.
Pero eso no es problema de la economía de mercado.
Es problema de los estudios económicos deficientes,
y habrá seguramente intereses, seguro.
Hombre, claro.
Secundarios, es que se llama, entre comillas.
Ayer tuve aquí al director de Cáritas de Palencia y te cuenta casos impresionantes y de gente que tiene un estatus social, ya no digo económico, que hace 4 días eran muy llevadores y muy buenos, trabajaban los dos. Me contaba de una pareja que los dos se han ido al paro con 3 hijos, llorándole delante de él, pidiéndole para que le ayudara a pagar el recibo de la luz, porque lo que los dos estaban cobrando del paro era para pagar la hipoteca de la vivienda. Pero claro, ante situaciones de estas, uno que está en ese trance va y se coge y se desayuna con el periódico y dice, le vamos a dar a Bankia otros 32.000 millones más encima de los 11.000 que le hemos dado. Y claro, igual cuando llega la desesperación, Dios no lo quiera, coge un trabuco y se le da trabucazos por la calle. Es que ese es el problema. Ya,
con 1.000 millones que hubiera
incrementado... Espero que no.
Mira,
yo también confío en que no.
El camino, yo creo, para todas estas cosas, no es el trabuco, sino es crear movimientos de verdad ciudadanos que intenten cambiar las cosas. Eso es lo que...
Sí, claro, pero mientras tanto que no sean los de siempre los que paguen ese cambio, o sean los más grabados con ese cambio.
Un ejemplo, 1.000 millones...
Tenemos que luchar por las... Si queremos cambiar las cosas, tenemos que luchar por ellas, no dando trabucazos,
sino luchando... Eso es otra cosa.
Y haciendo cosas para que cambien.
Total y absolutamente.
Lo que pasa es que se llegó a conseguir determinados logros luchando mucho y ahora de un plumazo, flash.
Claro.
Nos los quitan otra vez.
Pero nos los quitan porque no hay dinero, Elisa.
Claro.
No hay dinero porque ha habido una mala administración.
Dinero sí hay, pero no para
muchos años. El dinero no desaparece, lo que no está en un sitio está en otro.
Es que sí que hay dinero.
Es que ha ido a parar a sitios donde no debe estar.
Claro. Mira, 1.000 millones de más, por ejemplo, en estos presupuestos tendría Ministerio de Fomento en lugar de negativo, como el 11%, positivo. 1.000 millones... es lo que supone que les ha comprado España 5 aviones europeos de combate. 5. Ha comprado más.
Tenemos que ir a tomar perejil, nos hacen falta.
200 millones de euros cada avión de combate. 200 millones. Y yo digo,
yo esos 5,
cuando se puede...
No lo sé.
No le hagáis preguntas muy largas que tenemos que ir concluyendo.
Supongo que sería un compromiso...
Claro, no, si eso es en tiempos...
Y no habrá posibilidades de escaquearse ya de los aviones.
Y una pero 200 millones cada avión, 200 millones de euros...
Una pregunta, porque si no ya me paso. Esta es un poco filosófica. En teoría económica hay alguna teoría distinta a la que están practicando los gobiernos actuales para que esto pudiera cambiar antes.
Sí, de hecho es que hay aquí cada gobierno, quiero decir, ya tenemos dos teorías, la europea y la americana, que son totalmente diferentes. O sea, hay teorías ahora mismo diferentes. Es decir, Europa está por unas restricciones, recortes y reducción del déficit drástico, y Estados Unidos está por lo contrario, que es inyectar dinero en el mercado a las puertas que la economía vaya recuperando.
Claro.
O sea, que hay dos versiones.
Estamos en la versión piojosa.
Y después hay otras más de otros países, no en situaciones de crisis, pero porque las tres economías grandes en crisis, que es Japón, la Unión Europea y Estados Unidos, cada uno tiene una política diferente. O sea que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Y entre Estados Unidos y Europa, que es principalmente la discusión más grande, todavía no sabemos quién va a ganar y quién va a tener mejor.
Y Romi está a 3 puntos. Romi, el candidato.
Bueno, pero se le
está a 3
tiene
puntos,
otra ocurrencia, ¿no? Esa que no se explica cómo no se pueden abrir las ventanas de los aviones y enseguida pierde otros 3. No hay ningún problema. Con esas lumbreras.
Dice que porque no se abren las ventanas
de los aviones. Eso se le ocurre a Marianito, el de mi polo, y lo enchiqueran. Lo ha dicho Romi, pues.
El hecho de has puesto un poco políticos y con mucha razón. Pero se han, pero que sí, se han cubierto de gloria en lo último y en lo anterior. Y, pero también los rectores de la economía se han puesto, se han cubierto de gloria. Entonces, lo que sí que la economía nunca la puede dirigir los economistas, nunca. La debe de dirigir los políticos.
Claro.
Los políticos son los que hacen el juicio de valor fundamental hacia dónde quieren que vayan las cosas.
La oportunidad.
Y después lo operativo lo hacen los economistas.
Pero yo no estoy de acuerdo en que la economía deba regir la política, porque si no vamos a... Por lo menos a los políticos les elegimos.
Estamos pero es que la rige.
Nosotros nos llevaría una dictadura. ¿Vale?
La economía, si rige la política, nos lleva a la esclavitud.
Bueno, tenemos que... Lo siento, tenemos que concluir. Miguel Ángel, 2 minutos para un corolario a lo que hemos hablado aquí de los presupuestos, y quizá también en los 2 minutos si puedes contarnos cuál es el entorno este global que está a nuestro alrededor, que creo que también es influyente para este tema. Y si te parece bien, y a mis compañeros, que creo que sí, mientras estemos en esta burbuja económica de dudas, le invitamos a que esté aquí al menos una vez al mes con nosotros para seguir actualizando un poco nuestros pobres conocimientos en materia de economía. Concluye, Miguel Ángel.
Bueno, un poco resumiendo lo que hemos hablado, es primero hay un proceso de nueva normalidad, como se llama un poco en los mercados, para las próximas décadas en los países desarrollados, por decirlo de alguna manera, también en los emergentes, pero fundamentalmente en los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa y Japón, en la que vamos a ver cosas totalmente diferentes a las que hemos visto estos últimos años. Ahorro creciente, procesos deflacionarios, consumo decreciente, paro durante bastantes años, no incremento, ahora bajada todavía de valor de los activos, y después habrá incrementos, pero pequeños incrementos del valor de los activos. O sea, cosas que no hemos visto hasta ahora, crecimientos del 4 o 5% que hemos visto en estos últimos 20 años, no volveremos a verlos posiblemente hasta dentro de otros 20 años. O sea, hay una nueva situación para nuestros países que debemos,
o sea, asumir. Estás diciendo que igual nosotros no lo vemos, pero es lo que estamos aquí, esas cosas, ¿no?
Espero que sí, espero que todos nosotros lo veamos.
Con que no lo padezcamos ya tendremos bastante.
Esperamos que todos lo veamos, no es nada porque podamos aguantar tanto tiempo, que va a tardar, ¿eh? Va a tardar. Después, en el caso español, tenemos unos presupuestos que son los que hay, que no se puede hacer otra cosa. Sí se podría hacer cambiar de aquí a allí, pero no demasiado, no se podría mover demasiado, se podría afectar más a unos que a otros. Bien, pero
bastante.
Al final tenemos lo que...
Por ejemplo, no que la Iglesia empiece a tributar la Iglesia, como cualquier quisqui.
Eso sería...
Por ejemplo.
Efectivamente.
Un
pero
punto.
Hay, quiero decir, al final tienen que ser restrictivos, no queda más remedio, no queda más remedio porque estamos en un mercado financiero totalmente cerrado. No tenemos dinero, necesitamos dinero para poder seguir manteniendo nuestros gastos, porque no...
Los billetes de 500 también sería una solución, ¿no?
Efectivamente, sí.
55.000 millones de euros.
Que desaparecieran mañana.
Efectivamente.
El problema es que,
por ejemplo,
lo hemos comentado antes, al final es una decisión europea y como hemos visto también, que también creo que está bien incluido en el resumen...
No, esa la tomarán cuando les han dicho, oye, cambiarles por billetes de 200 que sí ya nos toca a vosotros.
Europa, cualquier cosa que haya que tomar a nivel europeo, estamos viendo que se tarda muchísimo y que al final es una medida que fracasa porque el tiempo al final es realmente importante a la hora de la toma de decisiones.
En fin, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por tus opiniones que nos iluminan y nos ilustran al menos un poco toda esta situación que se nos escapa de las manos a la gente de la calle como creo que somos nosotros. A vosotros, compañeros, también muchas gracias. El próximo jueves a las 12:15 os espero. Para seguir hablando, hablaremos de otras cosas. Hablaremos del gobierno, como decía Anticicol, ¿no? En aquellos programas suyos. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por su atención. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM.